Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Apocalipsis 3:12 nos dice: al que venza, el vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando él finaliza cada una de estas cartas, se dirige a toda la iglesia. Te lo da en 7 iglesias diferentes, porque es para todos nosotros. Y esta es la política de él, y por eso nos da esa cláusula de incentivo. El incentivo es increíble. Fíjense que las bendiciones de la faz de la tierra pueden ser muy grandes. Comienzan todas con la paz y la tranquilidad, el verdadero amor, que es una de las cosas que el ser humano busca, el verdadero amor, y la verdadera paz y la verdadera tranquilidad. Después, con lo que él añade aquí, de acuerdo al portafolio que él tiene para nosotros, diseñado para nuestra máxima felicidad. Y después viene lo máximo en el cielo, que no solamente nos los da aquí, sino también nos los da allá. El tesoro es eterno. Hemos visto que este nombre nuevo es el emblema de paso para la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y el paso es de la terrenal a celestial. Miren, la escritura, cuando se le da un nombre nuevo a alguna persona, indica una nueva posición, pues una posición excelsa dentro de las cosas de Dios, un nuevo papel, una nueva responsabilidad ante el Señor. El Señor Jesucristo le da el nombre cuando regresa al milenio, porque Él es el Rey que reina cuando establece su reino ahí. Esos títulos que acabamos de ver, mi nombre nuevo, el nombre de la César, son títulos que recibe la persona cuando le da un papel exclusivo a la persona. Ustedes, yo sé que tienen recuentos en su mente de lo que transcurre en el Antiguo Testamento con los nombres de las personas que habían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo, que era chiquito, le da el nombre de Saulo, le pone el nombre de Pablo. Saulo de Tarso le da el nombre de Pablo, que era el pequeño de los demás, pero el título es extraordinario para hacer las cosas de Dios. También le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Jacobo, por ejemplo, que le da el nombre de Israel. Y cuando le da un nombre nuevo, es que tiene una función nueva, algo muy excelente que va a recibir. Después de eso, tenemos la última declaración en el versículo Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra, si tú tienes oídos y puedes escuchar estas cosas, si tienes sentido común, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias, porque esto es para la iglesia, para los que de verdad quieren conocer la mente de Cristo y hacer la voluntad. En otras palabras, si son positivos, ponga la atención a lo que acaban de oír. Es una advertencia significativa y un gran incentivo para que nos mantengamos firmes y continuemos nuestro caminar con el Señor, para mantener la fidelidad a flor de piel. No podemos dejar, mire, cada vez que nos reunimos, esto es una fuente incomparable de bendiciones la que nosotros recibimos. Él lo que quiere es que nosotros seamos infatigables en la persecución de nuestra meta, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos aquí en la tierra y en el cielo. En el cielo ya es glorificación absoluta del Todopoderoso. Aquí pueden ver claramente, con este Apocalipsis 3:13, que se lo dirige a todas las iglesias, no solo a la iglesia de Filadelfia. Cuando él concluye, concluye con todas las iglesias en cada una de las cartas. En otras palabras, el mensaje aplica a la iglesia de Brookshire, a la iglesia que está en Houston, a todas las iglesias de todo el mundo entero. Cuando se lee este capítulo, se da cuenta uno de que se está dirigiendo a nosotros para que hagamos la voluntad de Dios. Ahora veamos a la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Y referente a esta iglesia local, el Señor no tiene nada bueno que decir. Solo condenación por las acciones y su manera de operar. Con la iglesia que acabamos de ver de Filadelfia, todo era comendación. Comendaba a la iglesia por lo que estaba haciendo. Todo lo que estaba haciendo estaba bien. Pero en esta no tiene nada bueno que decir a la de Laodicea. Este es el último reporte de evaluación. Y al pasar por aquí vamos a tener un mejor aprecio de lo importante que es nuestra vida espiritual. En el contraste es que se ven las cosas también, señores. El contraste es muy importante para la vida del ser humano. Porque si todo es bueno, entonces no ves la diferencia, pues es bueno. Eso es lo que pasa con los niños de hoy en día, que todo lo tienen, todo lo tienen. No han pasado un momento difícil en su vida, entonces no pueden apreciar lo que tienen, sino que son dame, dame, dame más y dame más, y esa es la manera que ellos ven las cosas. lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros podemos ver la diferencia, por ejemplo, de un sistema totalitario, un sistema capitalista, digo, wow, qué diferencia tan enorme hay. Una diferencia increíble. Y es contrastes, un buen amigo o un mal amigo. Los contrastes son importantes porque nos dejan saber y nos dejan apreciar. Uno de los contrastes que tenemos naturales es las sazones. Por ejemplo, ahorita estamos en un calor tremendo. Podemos apreciar el frío que está aquí adentro comparado con el calor húmedo que hay allá afuera. Y también podemos disfrutar cuando viene la primavera. O podemos disfrutar cuando viene el otoño. O lo podemos disfrutar enormemente porque sabemos el contraste que existe entre uno y el otro. Si estuviéramos en una sola torre ya que solamente es calor, 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 no sabemos lo que es uno ni lo que es otro porque no hay contraste. Lo mismo pasa con las comidas, etc. Bueno, entonces el asunto es que aquí hay un contraste tremendo entre las iglesias y eso nos ayuda a nosotros a tener un mejor aprecio de lo importante que es nuestra vida espiritual y que la tenemos que tomar en serio. No es asunto de juego, ni de rituales, ni de golpe de pecho, ni de religiosidad. Aquí tenemos un llamado fuerte a mirar diligentemente a nuestra propia vida espiritual y a no llegar a estar contentos con nuestro avance espiritual. Es muy importante. A veces la persona llega a cierto avance espiritual y dice, bueno, ya eso me lo sé, ya eso lo oí. No, no tengo que oír de nuevo. Eso es erróneo, porque la primera vez que lo viste llegaste a este nivel. Con la misma información llegaste a este nivel y lo entendiste a este nivel. La próxima vez que lo escuche va a llegar a este nivel y va a sacar información que corresponde a los diferentes niveles que la palabra de Dios está trayendo. Estos niveles tienen que ver con la unión con los otros, con la otra información que has adquirido hasta el momento. Y por eso es importante. Porque una vez que tú logres comprender eso, te das cuenta de que estás apreciando las cosas de una manera diferente. Y una de las analogías que yo les he dado a ustedes anteriormente es el asunto del carrito. Si tú le das un carro del último modelo a un niñito de 3 años, no lo puede apreciar. Es el mismo carro. Si se lo das cuando tiene 10 años, no lo puede apreciar. Lo usa para otras cosas diferentes. Pero ya cuando llega a 18 años, 20 años y le das ese carro, ya lo puede apreciar muy, pero muy bien. Y si tiene una edad más avanzada y le das un carro nuevo, entonces ahí sí que lo va a disfrutar porque le ha tocado trabajar de una manera increíble y ahora tiene algo que él, por lo cual él trabajó, y lo va a cuidar. Ahora sí lo va a dar mantenimiento. Si le das un carro de esa calidad a un joven de 18, 19, 20 años, no le interesa. Si hay que cambiarle la gasolina y agarra, lo primero que va a hacer es apretar el acelerador y que queme gas y que haga todo lo que quiera y se va a meter en problemas. Y debido a su edad va a hacer competencia con los demás. Ah, tú tienes yo también. Aquí nos medimos y vámonos. Y se miden y ahí está el problemazo, ¿verdad? Pueden haber accidentes y todo lo demás. No hay la apreciación. ¿Por qué? Porque no existe la capacidad necesaria todavía para poder utilizarlo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. A medida que tú vas creyendo, lo vas estudiando, llega un momento que ya vas a tener capacidad y te das cuenta del significado tan profundo que tiene la palabra de Dios. Y por eso es necesario la inculcación, que es la repetición de la palabra de Dios, una y otra vez, hasta que se nos grabe. Recuérdense que tú sabes algo cuando no se te puede olvidar. Por ejemplo, si yo te pregunto tu nombre, tú sabes cuál es tu nombre, no se te puede olvidar. O cuál es tu número de teléfono, algunas personas que se han memorizado el número de seguro social, y lo tengo memorizado. Yo tengo memorizado mi número de seguro social y el número de la licencia de manejar. Lo tengo memorizado. Tengo memorizado el número de teléfono. Ciertas cosas están memorizadas. Y no se me puede olvidar. Cuando lo quiero, simplemente lo pienso y sale. El disco duro de ahí adentro me lo manda, le pido la información, ¡fim! Te la pone enfrente. Aquí está. Estaba buscando usted eso, aquí lo tiene. Pero si no lo tienes, no lo sabes, no lo has aprendido todavía. Simplemente lo reconoces cuando lo escuchas, pero no lo puedes pedir a fuente de informativa. Tenemos que tomar la vida en serio, no con una actitud complaciente. La actitud complaciente es que ya lo sé, no me interesa. Si tiene una actitud complaciente, no vas a mejorar. Mire, por ejemplo, los cantantes, los pianistas, las personas que juegan golf o los deportistas, si no practican, ¡fum!, se van abajo. Hay un famoso pianista que dice que si no practico un día, yo me doy cuenta que no estoy bien. Si no practico una semana, las personas que me escuchan se van a dar cuenta que yo no estoy practicando. O sea, porque tú tienes que practicar para mantenerte a filo. Tienes que estar afilado en lo que estás haciendo. Es muy importante el entrenamiento y estar constante y perseverante en lo que estás haciendo. Aquí tenemos ese llamado fuerte a mirar a nuestra vida espiritual. Yo me he dado cuenta que hay momentos en nuestra vida espiritual que ciertas cosas en la palabra de Dios nos tocan fuertemente. Yo sé que ha pasado con todos ustedes. Nosotros acabamos de terminar el libro de Juan. Y una de las conversaciones que a mí me trajo, que me dio como campanazo, es la conversación que nuestro Señor Jesucristo tiene con Pedro cuando camina al lado del lago. Me amas, alimenta mis ovejas. Esa fue la que me pegó a mí. Ese es el versículo que me habló a mí con más potencia. Pero cada uno de nosotros tenemos un versículo bíblico que te puede tocar fuertemente. Como si alguien nos tirara un balde de agua helada repentinamente, te das cuenta, wow, oye, me mira lo que me acaba de decir, ¿verdad? El versículo 16 tiene esa clase de efectos en muchas personas. El versículo 16, fíjense, se lo voy a poner aquí, dice, así, porque eres tibio, no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Fíjense que hay muchas personas que no son tibios ni calientes, vienen y no vienen, bueno, si vienen, sí, si no, ya, el Señor dice, estoy por vomitarte de mi boca. Óyeme, que nuestro Señor, que tu Creador te diga eso. Wow, eso es algo fuerte, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver estas cosas como tienen que ser. Esto es algo que ninguna persona debe querer que el Señor Jesucristo le diga, ¿verdad? Cuando está cerca de su venida. Desafortunadamente, esta es la tendencia de nuestra generación. Hoy en día hay una gran cantidad enorme de personas que van a la iglesia, quizás tan alta como había sido a través de la historia norteamericana, porque muchas personas están yendo a la iglesia, y aún así la aplicación de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, es peor de que el que ha existido en toda la historia norteamericana. Es algo impresionante lo que pasa. En otras palabras, las personas que van a las iglesias no conocen a Dios, pero están ahí pendientes del ritual. Si vas a ciertas iglesias, te hablan de los rituales que tienen que hacer, o de qué dijo fulanito, Santa Anita, o Santa Teresita, o Santa Beto, y Santa Aquello, solamente te hablan de los santos y de la maravilla que son, y ahí están persiguiendo santos. Esta situación me recuerda algo de que Pablo nos advierte en 2 Timoteo 3, de la tendencia que va a existir en la edad de la iglesia en los últimos días. Y esto es algo interesante. Primero les voy a describir lo que significa los últimos días. Porque nosotros, cuando leemos esto, pensamos que son los últimos días. Porque ya al final, no. Esos últimos días se refieren a todo el transcurso de la edad de la iglesia. Porque la eminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido inminente. Ahí siempre está, para todos es. En la iglesia hay dos periodos que se conocen como los últimos días. Hay los últimos días que están relacionados al plan de Dios para Israel, y esos últimos días tienen que ver con los asuntos que van a ocurrir en los últimos días de la tribulación con Israel. En los últimos días, cuando está hablando de Israel, se refiere a eso. Y el otro es el periodo de los últimos días de la iglesia, y ese segmento no tiene que ver con los últimos días de la última generación, como muchas personas desde el púlpito dicen, sino que añade a toda la iglesia después de que se completa el canon de la Escritura. Y le describe como la iglesia de los últimos días debido a la inminencia de la venida del Señor Jesucristo que puede ocurrir en cualquier momento. Ahí está la diferencia, y es una diferencia significativa, porque si estás esperando al último tiempo no va a ser así. Y por eso estos pasajes, tales como 2 Timoteo, por ejemplo, 6, del 1 al 3, o los pasajes que describen las tendencias que van a tomar lugar durante la edad de la iglesia, con el resultado que van a incrementar al final de la edad de la iglesia. Eso ocurre durante el transcurso de la iglesia. Depende también de las personas. A medida que las personas se separan de Dios, esto que les va a decir el apóstol Pablo, nos lo va a decir a todos nosotros, es para toda la iglesia. Fíjense lo que nos dice. Hoy en día, esto pega, pero como si estuvieras leyendo el periódico del día de hoy. También debes saber esto, nos dice el apóstol Pablo. Está hablando con nosotros. Aquí, si fuera el apóstol Pablo hablando con nosotros, también deben saber esto. En los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Óigame, los tiempos difíciles han existido desde el comienzo de la iglesia. Hay personas que están en tiempos difíciles. Hay lugares buenos, hay lugares malos, hay tiempos difíciles todo el tiempo. Porque habrán hombres amantes de sí mismos y del dinero. ¿No ha sido así todo el transcurso de la iglesia? Amantes de sí mismos. Porque yo soy el mejor, yo soy el que digo, el que pongo la pauta y que los demás tienen que hacer lo que yo digo. Incluso han subido grandes hombres en capacidad y en mentira a lugares de mucho prestigio porque tienen esa capacidad, pero son amantes de sí mismos, no son amantes de Dios. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí estamos viendo una serie de cosas que son interesantes. Por ejemplo, cuando nos dicen que son amantes de sí mismos y del dinero, esta era la tendencia que aplicaba la iglesia de la Odisea. La misma tendencia, la vamos a ver, que desde aquellas épocas, cuando se habla de la iglesia de la Odisea, recién el apóstol Pablo en el año 90 está enviando la carta a la Odisea. Y ya esta era la manera de operar de la iglesia de la Odisea. Era una iglesia verdaderamente rica, como vamos a poder ver. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí una de las cosas que caracteriza a nuestra sociedad es esta frase. Son desobedientes a los padres. La mayor parte de los muchachos no entienden. Es una de las cosas que han pasado con la sociedad norteamericana, es que ha producido una generación de personas que no están orientadas a la autoridad. incluso en los colegios, los que les enseñan es a irse en contra de la autoridad. Y eso es algo increíble. A mí me estaba comentando la hija mía que en el colegio privado, que va a ella, un colegio cristiano, una de las niñas que está con ella en el equipo de voleibol, le dice la entrenadora, haz esto porque te las estás haciendo mal. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Le dice, dipstick. Óyeme, le da un insulto a la entrenadora, increíble. Está en un colegio privado, un colegio cristiano. Lo que pasa es que se la pasan viendo televisión y la televisión también están absorbiendo una cantidad de basura increíble. Eso es un insulto para un entrenador. Es como decirle, CM, come CM. ¿Okay? Eso es lo que le dice ella a la entrenadora. ¿Y qué crees que está haciendo CM? El equipo completo se quedó así atónito. O sea, oye, ¿qué fue lo que dijo? Pero eso es lo que sucede hoy en día y es el deseo que tiene la juventud de irse en contra de la autoridad establecida. Porque eso es lo que está aprendiendo la televisión. No podemos decir que en el colegio. Ella está en ese colegio un año nada más. Viene de otro colegio. Viene de Cinco Ranch. Eso no se dice, en otras palabras. Lo que pasa es que no están orientados a la autoridad. La generación de hoy en día es ingrata. Es lo que vemos en el próximo. Ingratos, dice. Serán ingratos. ¿Verdad? Soberbios, blasfemos, desobedientes. Ingratos es que no tienen gratitud. No tienen sentido de lo que es agradecerle a una persona por lo que esa persona hace por ti. El punto de vista de ver es todo me lo merezco. Y eso no es así. Lo que pasa es que nosotros como padres le queremos dar todo a nuestros hijos. Pero eso puede incurrir en un error grandísimo. Si tú a tus hijos no los entrenas a hacer algo y que todos se los sirvan, vas a tener un problema grandísimo porque esos hijos tuyos no van a poder trabajar. Le van a tener odio a las cosas. No van a querer que nadie los mande. Entonces no van a prosperar. No van a prosperar. Van a tener problemas. Y eso es una zona en que yo tengo que trabajar en mi hija también, porque como nosotros queremos darle todo a nuestros hijos, también hay que darle cosas que tienen que hacer. Tienes que hacer esto y esto y esto, y hasta que no lo hagas aquí no hay nada. De otra manera, lo que haces es estás creando un monstruo, y esa persona después toma ventaja de eso. Tienen un sentido de privilegio, entonces son privilegiados. Nosotros debemos de tener todo lo que queremos, ese es el punto de vista. Eso proviene hasta aún en la televisión, cuando ustedes oyen los comerciales. Dice, has trabajado toda la semana, te mereces un flamante aire acondicionado para que descanses tranquilamente. O te mereces esto, o te mereces aquello. Dale gracias a Dios que lo tienes, sino que te lo mereces. Y nosotros no lo merecemos nada. Los psicólogos industriales saben cómo hablar de las personas para hacer que ellos compren lo que necesitan. Hoy en día, si los niños no tienen un teléfono, te hacen la vida imposible. Porque yo tengo mis hijos, todo el mundo lo tiene. Aquí el único que no tiene teléfono soy yo. Pero con el teléfono viene una cantidad de problemas increíbles. Ustedes pueden controlar el internet, pero no pueden controlar el teléfono. Es tan fácil meter pornografía en el teléfono como lo hacen en el internet. Y los problemas, pues son problema tras problema tras problema. Aquí lo que estamos viendo es que las personas son ingratos, impíos, sin afectos naturales, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjense la progresividad de la mente de una persona. Va de mal en peor, en peor, en peor, en peor, en peor. Sin pío, sin afecto natural. El que te pisó un carro, bueno, que te pise, que chocal, a mí no me pisó. Eso es un problema tuyo, pobrecito, pero ahí va. Implacable. El temperamento de ellos no aguantan ninguna cosa. Ellos no aguantan ninguna cosa. En contra de ellos nada. Contra los demás sí, pero que no me pase a mí. No tienen temperamento ajustado. Avaros de los buenos, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que Dios. Oye, eso describe a los Estados Unidos perfectamente bien. Aquí nadie le interesa las cosas de Dios. Nadie. Por ejemplo, cuando los artistas hacen estas presentaciones en los lugares grandes, eso se llena así de gente. Gente que paga 70, 80, 90 dólares por un ticket. Si vas a la parte de abajo, pagas 500, 600, 700 dólares. Por ver a un artista. Pero Dios, no, hombre, no lo tiene que conocer. No, porque Dios qué, eso es otra cosa. O sea, todo para mí, nada para ti, aman los placeres más que a Dios. Hoy en día esto es una realidad. Las personas están más interesadas en la gratificación impersonal y en la estimulación emocional en vez de aprender las cosas de Dios, porque eso toma tiempo y disciplina. Tú comprenderás que te tienes que disciplinar para venir. ¿Sí o no? Tienes muchas cosas que hacer, de repente sabes que hasta aquí llega el tiempo porque necesito estar en este lugar. Eso es lo que me interesa. Entonces te disciplinas y eso hace que tú puedas mantener tu fidelidad. A la conclusión que Pablo llega es que ellos tienen forma de piedad. Externamente parece que son muy piadosos, que tienen una vida espiritual muy buena. Todos lo saben. Tienen forma de ser espirituales, tienen todo el vocabulario y los adornos de la espiritualidad bíblica, pero niegan la eficacia divina. ahí niegan al Espíritu Santo, niegan la eficacia que tiene Dios para sus vidas. Por eso, segundo Timoteo nos lo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. ¿A estos qué? Evita. ¡Evítalos! Tú puedes ayudar a la gente, puedes estar con ellos, puedes hacer, pero cuando tú te das cuenta de lo que está pasando, evita tales. ¿Por qué? Porque es un problema. Estos te causan graves problemas. Graves problemas. Dios no quiere que tú andes con problemas. Lo único que merecen ellos es la palabra de Dios. Y si no la quieren, a otra cosa mariposa. Es tu problema. Claro, en amor nosotros siempre estamos, nos recuperamos y lo volvimos a decir, pero ellos van a insistir en lo suyo. Tú no le puedes decir a un drogadicto que deje de tomar drogas. Y a veces nunca sale eso, pero tiene que llegar hasta lo peor. Ya cuando se queda sin nada, se da cuenta de su estación y su estado en la vida. Que dice, bueno, ¿y qué me pasó a mí? ¿Cómo he podido yo llegar aquí? Porque es un proceso de degeneración increíble. Lo bueno es malo y lo malo es bueno, hasta que pegas tierra. Esto nos da a nosotros un resumen fantástico de la cultura en la iglesia de la Odisea y de paso en la cultura de Norteamérica. ¿Okay? La Odisea es muy parecida a lo que está pasando en todos los Estados Unidos hoy en día. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Fíjense ustedes, aquí ¿quién está hablando? El amén. El testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Jesucristo, está hablando de Jesucristo, el origen de la creación. Él es el Todopoderoso que está diciendo estas cosas. Aquí ya nosotros hemos estudiado las otras 6 iglesias. Si no han tenido la oportunidad ustedes de escuchar estas lecciones, pídenselas a Felipe. Cuando nosotros hablamos de esos ángeles, yo les di una presentación bastante profunda acerca de qué se cree que son estos ángeles. Y hemos visto 3 puntos de vista que se mantienen en la iglesia. Y nosotros llegamos a la conclusión, después de un estudio exhaustivo, que estos ángeles son ángeles, no son los pastores de la iglesia. Como muchas personas dicen, estas son cartas dirigidas a los pastores de la iglesia. No, esto tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás, y son ángeles que tienen que escribir los récords. Son ángeles que están poniendo todos los récords de todo lo que está pasando en la iglesia para presentarlos en el juicio de apelación. Es lo mismo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Habían ángeles cuando a Moisés se le dio la ley, habían ángeles para recibir la información y dejar por escrito todo lo que había sucedido. Estamos hablando de ángeles que son dados a estas iglesias para escribir estas cosas y presentarlas en el trono de la Corte Suprema del Cielo. Que la evaluación de las iglesias no es porque Jesús nada más lo dice, sino que hay pruebas contundentes de todo lo que ha pasado. En la corte solamente escriben. Aquí en el cielo, tú no puedes decir nada porque te va a presentar tu vida completa, ¿ok? Solamente dice, mira la pantalla, te ves ahí todo lo que está haciendo porque está escrito por estos ángeles. Las personas que dicen, no, pero yo quería mucho a Dios, y no se le ven la cara por las iglesias jamás. Se ven de vez en cuando. A los que están en la iglesia se le ve la cara, y ahí estás, mira, ahí está. Eso fue este día, y eso fue este día, y eso fue este día, y esto fue lo que tenías puesto, y así te sentías. Y venías a hacer esto, y esto, y eso, pero aún así tomaste la decisión de venir. Ah, eso es, todo va agregándose a la fidelidad de la persona. Estos récords quedan inscritos, son mandados a través del ángel. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el origen de la creación, dice. La primera cosa que nos da es el testimonio, que es el destinatario, pues, de este reporte de evaluación. Y ese es el ángel. Y hemos visto que las cartas anteriores, que eso se refiere al ángel que guarda los récords de las cosas que ocurren en la iglesia, porque todo eso tiene que ver con el juicio de apelación del conflicto angélico. Y que todas estas cosas tienen que quedar grabadas para presentarlas, para ser evaluadas en la Corte Suprema del Cielo. Son evaluadas. No es arbitrario. Nada de lo que hace Dios es arbitrario. Lo que a nosotros se nos va a olvidar, pero a Él no se le olvida nada. Y te lo va a poner. Cuando Él te lo ponga, tú vas a poder sentirlo, vas a poder verlo, vas a vivirlo, vas a oler los olores, ver las cosas que te va a recordar como si estuvieras ahí presente. Hasta lo que pensaste en ese momento. Lo que tenemos aquí es que a estos ángeles se les ha designado a las iglesias como reporteros de la Corte Suprema y mantienen los récords de cómo funciona cada una de estas iglesias. Y de paso eso concuerda perfectamente bien con el pensamiento bíblico donde nosotros encontramos que se requieren testigos oculares para llevar a cabo una determinación de los hechos. Si no hay testigos oculares, la misma sabe que dice 2 o 3, por medio de 2 o 3 testigos. Lo que les trato de decir es que a través de la historia humana tenemos precedentes que los ángeles son utilizados como reporteros de la Corte Suprema y da testimonio de la iglesia y de la gloria del Señor a la vez. Está dirigida la iglesia en la Odisea y como pueden ver aquí en la diapositiva que les tengo preparada, está aproximadamente a 100 millas al este de Éfeso. Le voy a dar un poquito acerca de la historia de esta ciudad. Eso está en inglés, claro está, porque ustedes como conocen tanto el inglés, ahí está Éfeso, ¿verdad? Ese es Éfeso y aquí está la Odisea. Fíjense el sistema de carreteras que existían en esa época, y eso lo vamos a ver porque dos carreteras, dos autopistas, o como dicen aquí, highways, autopistas grandes pasaban por la Odisea, de norte a sur y de este a oeste. Y eso es importante y lo vamos a leer en la narrativa a medida que lo vamos estudiando. Aquí vemos la ubicación de Éfeso. Originalmente el lugar fue ocupado por una ciudad antigua conocida como Pseudópolis, con el Zeus, Zeus Olimpos. Pseudópolis era el dios, que significa la ciudad de Zeus. También fue llamada Roas, R-H-O-S-A-S. La ciudad colonia fue destruida durante la invasión griega en las épocas de Alejandro Magno. ¿Se recuerdan que Alejandro Magno pasó por todo lo que es la zona del mundo antiguo conocido y conquistó todo a la velocidad del leopardo? El nombre bíblico para él es el leopardo, dentro de las visiones que recibe Daniel. Esto ocurre en el cuarto siglo antes de Cristo, y más adelante fue reconstruida por Antígono II. Recuérdense esto porque este es uno de los generales de Alejandro Magno. En el año 330, recuérdense que Alejandro Magno tuvo la mayor parte del mundo conocido de esa época. Todo este lugar fue hecho por Alejandro Magno. Después sus cuatro generales se apoderan de diferentes segmentos. Aquí es donde está Colosas. Y Antígono fue el que la funda a la ciudad. Y eso lo hace después de la muerte de Alejandro Magno. Tengo unas cuantas fotos de la ciudad. Él conquista la mayor parte del mundo conocido. Conquista Macedonia, que es esta zona de aquí. Que eso era una organización impresionante la que tenía este hombre. Conquista esta zona primero. Y después pasa por esta zona de aquí, conquista toda esta zona de aquí, conquista Egipto y después sigue hasta el Hindu Kush, el río de aquí. Y no siguieron porque su ejército se cansó. Este hombre va a morir a la edad de 32 años, faltaba una semana para que cumpliera 33 años, Alejandro Magno. Imagínense el poder que tenía su padre, que era Felipe, era otro genio. Era hijo de genio y él era genio, que eso es rarísimo, que un genio tenga un genio. Los dos eran genios, el padre y el hijo. Después conquistó a Egipto y siguió hacia el este y conquistó a los persas en esta zona de aquí. Persia llegó hasta el río Hindú, que se queda en esta zona de aquí, y ahí fue donde paró. Murió a la edad de 33 años casi, fue alcohólico, el hombre tenía una capacidad increíble y disfrutaba mucho de las vidas. Él murió en el palacio de Nabucodonosor, ahí es donde estaba él cuando murió. Debido a la persecución de sus muchos placeres, fue infectado con sífilis. Hay un relato que dice que fue envenenado por una de las personas de sus guardias que lo custodiaban. Después de una gran fiesta que hicieron, él se sintió muy mal. Se demoró 12 días en morirse y no tenía ninguno de los venenos que existían en esa época. Tenían larga duración, eran rápidos. No fue por eso que él murió, sino que murió de sífilis. Tenía muchas mujeres, hacía lo que quería en ese sentido. Como comandante, sacrificó su vida con sus propios placeres. Fue un conquistador brillante. Es más, la Biblia habla de él como el leopardo, por la velocidad en la que él conquista todo este mundo. Y esto era uno de los diseños divinos que él hiciera esto, porque a través de esto, ¿qué pasa cuando él entra? ¿Qué se establece? El imperio greco-macedonio, donde se habla ¿qué idioma? El griego. 330 años el idioma griego común tenía que hacerse para que el evangelio pasara por toda esta zona. Dios lo utiliza, Dios le permite a él que haga todo eso. Si no hubiera muerto, ¿qué pasa? Conquista a todo el mundo. Era increíble el hombre. Joven, buen puesto. Ahí tengo las fotografías, si les permiten enseñárselas. Ahí tengo imágenes de Alejandro Magno. Aquí tienen cuando salió de aquí. Su reino fue dividido entre cuatro de sus generales. Aquí tienen Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Antígono. Él al morirse le preguntaron quién va a ser el sucesor, porque él tenía hijos bastardos de diferentes mujeres. Del más fuerte, les dijo. Y ahí se formó la guerra, 20 y pico de años, esta gente peleó para tener las zonas que querían. Fíjense que aquí, Casandro y Antígono tuvieron peleas y esta es la zona, aquí está Colosas. Y esto cambió de manos varias veces entre esos generales. El que había hecho todo eso había sido Alejandro Magno, que tenía una organización impresionante y este señor es el que toma a los judíos. En todas las partes del mundo, estas partes que se mencionan aquí son las partes que la Biblia menciona, que vienen los medas, los persas, los elamitas, todas esas zonas, de lugares altísimos como Afganistán en estos momentos, que hay montañas que no se pueden ni penetrar ahí, que tienen su propio idioma. Esa gente venía a la adoración, al templo, con sus propios idiomas. Después de 300 años ya no hablaban hebreo, pero él tomó a los judíos porque le salió al encuentro uno de los sumos sacerdotes y le dijo: de ti está escrito aquí en este libro que tú eres. Y quedó de paso que sepan que Alejandro Magno fue creyente. O sea que lo van a ver en el cielo. Muy interesante. No dejó de gustarle la buena vida. No siguió las cosas de Dios. Él tuvo aquí abajo. Allá arriba va a tener mucho que digamos. Aquí van a ver muchos Alejandro Magnos más grandes y más magnos que Alejandro Magno. Humanamente. Fue conquistador brillante. Esa es de las cosas interesantes. Aquí vemos que Antígono tomó la zona de Siria, Palestina y Turquía. Antígono, toda esta zona de aquí. Aquí al lado veamos el Sinaico, que toma esta zona de aquí, Casandro toma esta zona de aquí más seguida, y Ptolomeo va a Egipto, de ahí sale la famosa reina de Egipto, Cleopatra. No era egipcia, griega, hija del general Ptolomeo. Es interesante porque aquí ves la historia del mundo, cómo suceden las cosas en la época de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que en el año 250, la Odisea, que es una ciudad del Asia Menor, y lo voy a poner la fotografía de aquí arriba otra vez, esa es Asia Menor, estamos hablando de la zona pequeñita que ven ahí, de la punta de lo que es Turquía hoy en día, fue la capital de Frigia. Está situada con la confluencia de los ríos Licos y Halis. Aquí ven los ríos, se ven esos ríos, hay una confluencia entre dos ríos ahí, pero estaba muy lejana y no podía abastecerle agua a la ciudad de la Odisea. Es que es muy importante en la narrativa. Todas las cosas que hay aquí la va a utilizar nuestro Señor Jesucristo, utilizando lo que es la geografía y utilizando lo que era la política de esa época, para dejarle saber a la gente de la Odisea que ninguna de esas cosas le servía. Ninguna. Fue fundada por Antígono II, ya vemos Antígono II, el hijo de Antígono I, que le dio el nombre de su esposa, que era Laodice, y después, desafortunadamente, después de unos cuantos años, se divorció de ella. La ciudad está situada en el cruce de las famosas carreteras romanas. Estas carreteras fueron construidas por los romanos en la época, pues, de Roma. No disponía de agua potable, la cual era traída por medio de tuberías de fuentes termales de Hierápolis, que estaba a 6 millas, y de Colosa, que estaba al sur, a 10 millas. Entonces el agua venía de aquí arriba, aguas termales, y de aquí abajo venía agua fresca. Ellos construyeron un acueducto impresionante entre la Odisea, Hierápolis y Colosa. Estamos hablando de 6 millas de construcción para traer el agua y 10 millas de construcción para traer el agua. Fue una cosa impresionante lo que ellos hicieron para abastecer, porque la ciudad creció muy rápido y por eso tenían la necesidad de que trajeran agua potable. La geografía clásica es muy importante para entender la dinámica de la ciudad misma, pero también es importante para la interpretación del pasaje. Recuerdan que cuando se va a interpretar tenemos que ir a la fuente donde ocurrían los hechos, a la parte histórica, a la parte geográfica. El agua llegaba tibia, lo cual, como es costumbre de nuestro Señor Jesucristo, que tomaba ciertas costumbres de las ciudades e hilvanaba las costumbres con la evaluación que hacía la iglesia. Y nos permite ver la relación que tiene con la mención que se hace en Apocalipsis 3.15. ¿Cuál era la mención de Apocalipsis 3.15? A ustedes son útiles, voy a vomitar de mi boca, porque lo que sucedía con esa agua cuando llegaba, si la tomabas de esa forma y no esperabas que se sedimentara, te causaba vómito. Era como un purgativo. La ciudad fue una ciudad muy rica, estaba ubicada en una meseta que tenía cerca de 100 pies de altos sobre el valle del río Lico. Aquí hay un valle increíble que no traje la fotografía, pero la próxima semana se la voy a traer. Este valle tenía que ver con esta zona de aquí, de Colosas, Hierápolis. Esas son montañitas, y aquí hay valle. Hierápolis estaba un poquito más alto y lo decía un poquito más, en una meseta de 100 pies de altura, pero era fácil la comunicación debido al valle. En su inicio, estos ríos proveyeron el agua en el inicio, pero no fue suficiente para establecer la colonización grande que tenían ellos. Y esto llega a ser el gran tema de la Odisea. Por medio de esta ciudad habían dos importantes carreteras. Una de ellas iba del este al oeste y la otra del norte a sur, sur-norte. De Efeso al oeste, aquí ven a Efesos, y pasa Efesos. Y después pasa por la Odisea, y después pasa por Frigia más adelante, y después va a la parte de adentro de Turquía, conoce como Turquía. Después el norte venía de Filadelfia, y pasaba por Hierápolis, y pasaba para la Odisea, iba a Colosas, y después finalmente terminaba en el mar Mediterráneo del Sur. Hierápolis como Colosas era importante, y de ahí venía el agua que ellos bebían, y por eso eran tan importantes en el relato. Cuando la ciudad creció, no tenía suficiente agua, y ese es el problema de que estas dos ciudades están atadas con la población de la Odisea. La Odisea crece, es la ciudad de muchos... Laos es pueblo, Laos. Y hay un país que se llama Laos, pueblos, ciudades. Por eso habían una población mixta debido a todas las razas que habían sido integradas a través de las diferentes guerras y del sistema comercial que tenían. Habían romanos, frigios, sirios, un número de judíos, etc. Eso es una ciudad cosmopolita, así como Houston, pero más pequeña. Se nos acabó el tiempo, pero lo que voy a hacer es que al comenzar la próxima clase les voy a dar de nuevo el recuento de esto para que estén al tanto. Y después de eso empezamos a ver lo que le dice a la iglesia nuestro Señor y cómo utiliza todo lo que había en esa ciudad, porque era una ciudad que se conocía también por la producción de una, conocemos como Gucci, había parecido, pues se hacía con tela negra, era tela negra porque habían ovejas negras que producían una lana muy interesante, y había un sistema bancario impresionante, y había una universidad de medicina que se especializaba en oftalmología. Ellos hicieron lo que se conoce hoy en día como el colirio. Y eso era una fuente de dinero increíble. Toda la, entre la banca, la escuela de medicina, la producción de lana, todas esas cosas hicieron que es una ciudad verdaderamente vigorosa. Y el sistema que tenían de carreteras era tan fuerte que les permitía tener un gran comercio. Y la ubicación que tenían era muy importante. Entonces, pero eso lo vamos a ver en la próxima semana. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos tratando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén.